Vamos a la palabra en Filipenses capítulo 4. Quiero compartir con ustedes una palabra que he recibido del Señor. Y espero que en su gracia pueda ser de mucha bendición a nuestras vidas. Que pueda cumplir en nosotros el propósito por el cual ha sido enviada. Filipenses capítulo 4. Muy bien. Vamos a leer la palabra de Dios y entonces continuamos. Dice así, verso 2 en adelante. Ruego a Evodia y ruego a Síntique que se pongan de acuerdo en el Señor. Sí, y a ti también, fiel compañero, te pido que ayudes a estas hermanas que lucharon junto conmigo en el Evangelio. También con Clemente y los demás colaboradores míos cuyos nombres están en el libro de la vida. Regocíjense en el Señor siempre. Otra vez lo digo, regocíjense. Su amabilidad sea conocida por todos los hombres. El Señor está cerca. Por nada estén afanosos, más bien presenten sus peticiones delante de Dios en toda oración y ruego, con acción de gracias, y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará sus corazones y sus mentes en Cristo Jesús. En cuanto a lo demás, hermanos, todo lo que es verdadero, todo lo honorable, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo que es de buen nombre, si hay virtud alguna, si algo hay algo que merece alabanza, en esto pensad. Lo que aprendieron y recibieron, oyeron y vieron en mí, esto hagan, y el Dios de paz estará con ustedes. Quiero hablar en esta noche sobre el poder en la fijación mental. No es psicología lo que vamos a tratar, es bibliología, biblina. Suena muy psiquiátrico, pero vamos a caminar a través de la palabra y vamos a ver la importancia de dónde nosotros fijamos nuestra mente. En qué nuestra mente está fijada va a determinar nuestro grado de salud integral. Es impresionante ver aún en la palabra cómo todo lo que tiene que ver con nuestra salud está ligado a nuestra fijación mental. Créanme, tenemos un mundo loco, hermano, un mundo loco. Esto comenzó desde el momento que Satanás se rebeló contra Dios. El primer germen de locura estuvo en Satanás. Amén. Y ha permanecido en Satanás. Porque hay que volverse loco para uno tratar de ser mayor a quien lo hizo. O ser igual al que lo hizo. Cuando a un ser se le mete en la cabeza querer subir y ser más glorioso que quien lo creó, eso fue que se volvió loco. Le faltó la cordura. Cuando alguien, por las motivaciones que lo gobiernan, es capaz de robar, matar y destruir, como lo hace Satanás, que el Señor Jesucristo lo reprenda, es porque es un diablo loco. Créame lo que le estoy diciendo. La esquizofrenia empezó en la mente del diablo. Y entró a Adán y a Eva y de ahí se transfirió a toda la humanidad. Dios perdona y redime a Adán y a Eva cuando hizo el acto del sacrificio y los vistió con la piel, posiblemente del cordero, pero el germen de la locura quedó en la tierra, de la enfermedad mental. La palabra es clara cuando dice que el Dios de este siglo cegó el entendimiento de los incrédulos para que no les resplandezca la luz del Evangelio. Hay un problema en el entendimiento. La palabra también enseña en Romanos 3 que no hay quien entienda. Todo eso apela a la condición mental del ser humano, de las criaturas, después de la caída. No hay justo ni aun uno, no hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. Y cuando se da la lista de lo que es la vida del hombre y cómo se manifiesta su naturaleza, es una total locura. Un desenfreno desquiciado, lo que la Biblia plantea. Cuando usted lee, por ejemplo, 2 Timoteo capítulo 3, verso 1 en adelante, el carácter de los hombres en los últimos tiempos, una total locura. Y usted lo ve en la palabra. El comportamiento de las culturas sin Dios. Y aún dentro del mismo pueblo de Dios, en sus momentos de desvaríos y descarríos, cuando se desconectaron de la palabra eterna de Dios, cayeron en el mismo desenfreno de locura de las naciones que no estaban conectadas con Dios y con la eternidad. Si usted le hace un análisis psicopático a los discípulos, una evaluación mental a los discípulos cuando Jesús caminó con ellos, ustedes se van a dar cuenta que no estaban bien de la mente. La forma como ellos pensaban, la forma como ellos se comportaban. En una ocasión, cuando Juan le dice que mandemos que descienda fuego del cielo y los consuma, porque no los quisieron recibir, eso es un acto bárbaro de locura. Cuando discutían por quién sería el mayor en el reino de Dios, cuando Jesús estaba pensando en la cruz, ellos estaban pensando en el reino, ya en el trono. Había un problema serio en la mente de esos hombres, producto de un sistema dañado. Jesús tuvo que trabajar en un cambio mental, en una renovación mental en los discípulos para poderlos llevar después a ser los hombres que fueron usados por el Señor. Tuvo que bregar con sus mentes, con su mentalidad. Diga conmigo, la voluntad de Dios jamás podrá prosperar en mentes enfermas. Hay mucha gente enferma de la mente. Y no solo fuera de la iglesia, dentro de la iglesia también. Nadie, por supuesto, va a admitir ni va a pensar que está mal de la mente. Todo el mundo se cree que está muy cuerdo. Pero alguien dijo que de genio, poeta y loco. Usted ve que usted lo conoce. Todos tenemos un poco. A lo mejor lo dijo como un acto filosófico, un chiste filosófico, pero es una realidad. Todo el mundo tiene algo de locura que Dios está sanando. Hermano, créame, le estoy hablando en serio. Todos nosotros tenemos alguna afección mental. Algunos en un grado mayor que otros. Y Dios está bregando con eso, porque Él quiere prosperar su voluntad y llevar a cabo la obra de su reino, que es justicia, paz y gozo en el Espíritu. Amén. Cuando Pablo les dice a los romanos que piensen de sí con cordura, en Romanos 12, es porque había un problema social serio sobre la autoestima y en la mente y los conceptos en la mente de la gente. Y en la iglesia se metió eso y estaba dañando el problema de la autoestima, la falta de cordura. ¿Y qué es lo contrario de cordura? Locura. O sea que cuando nos invita a actuar de una manera cuerda, es que no actuemos locamente. Y Pablo, cuando le escribe a la iglesia de Filipo, va a tratarle este problema. Y el Señor me habló sobre esto y me hizo sentir compartirlo con la iglesia sobre el poder de la fijación mental. El problema no es el problema, sino cuando usted se fija y su mente se queda pegada ahí. Usted se concentra en eso y no le encuentra la vuelta, no le encuentra la solución, y usted se encierra en eso y le da mente y no duerme y termina traumado. Porque en lo que usted fija su mente va a determinar su estado de salud en todo lo demás. Entonces, Pablo menciona aquí muy claro en Filipenses el pensamiento como algo poderoso a lo cual él apela, por ejemplo, en el capítulo 2, cuando habla a la iglesia y dice, por tanto, el verso 1, mire, por tanto, si hay algún aliento en Cristo, si hay algún incentivo en el amor, si hay alguna comunión en el Espíritu, si hay algún afecto profundo y alguna compasión, completen mi gozo a fin de que, ¿qué dice ahí? De que sientan, mi versión dice de que piensen. La palabra que se utiliza ahí se puede traducir tanto sentir como pensar, más pensar originalmente que sentir. Que piensen de la misma manera, teniendo el mismo amor, unánimes. Y mire la palabra, pensando en una misma cosa. No hagan nada por rivalidad ni por vanagloria, sino estimen humildemente a los demás como superiores a ustedes mismos, no considerando cada cual solamente los intereses propios, sino considerando cada uno también los intereses de los demás. Y mire el 5, hayan ustedes, en la Reina Valera del 60 dice el sentir, pero originalmente la mía traduce la manera de pensar que hubo también en Cristo Jesús. Hay versiones que lo traducen sentir, hay otras pensar, porque el término griego apela más a algo que gobierna tu mente. Pablo quiere implicar por el Espíritu que un comportamiento egocéntrico, un comportamiento violento, un comportamiento divisionista, un comportamiento que no es de acuerdo a lo que es un equilibrio en lo que es las relaciones humanas, las relaciones cristianas, es algo que tiene que ver con la mente, con el estado de la mente. Por eso dice, piensen lo mismo. Tengan el sentir o el pensar que tuvo Cristo. La palabra originalmente quiere decir, vivan de acuerdo a esta mentalidad. Está hablando de un comportamiento que será producto de un estado mental. Entonces, de acuerdo a nuestra salud mental, de acuerdo a donde estemos fijando nuestra mente, nuestro pensamiento, así va a ser nuestro comportamiento en nuestras relaciones. Luego, si usted también lee en el capítulo 3, verso 13, dice el 13, hermanos, yo mismo no pretendo haberlo ya alcanzado, pero una cosa hago, olvidando lo que queda atrás, me extiendo a lo que está por delante. Prosigo a la meta hacia el premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. Así que, todos los que hemos alcanzado la madurez, ¿hagamos qué? Pensemos lo mismo. Pensemos de este modo. Y si piensan otra cosa, también eso nos lo revelará Dios. En todo caso, dice Pablo, sigamos fieles a lo que hemos logrado. Hermanos, sean imitadores de mí y presten atención a lo que así se conducen. Fíjense, fijen su pensamiento en los que así se conducen. Fijen su visión en los que así se conducen, según el ejemplo que tienen en nosotros. Porque muchos andan por ahí, de quienes les hablaba muchas veces, y ahora hasta lo digo llorando, que son enemigos de la cruz de Cristo. Ahora mire el 19, ¿por qué asumen esa postura? ¿Por qué asumen ese comportamiento? Dice, el fin de ellos será de perdición. Su Dios es su estómago, su gloria se halla en su vergüenza. ¿Y qué pasa? Mire, que solo hacen ¿qué? Piensan solamente en lo terrenal. ¿Ustedes ven? O sea, el comportamiento, la enfermedad que hay en las vidas de estas personas es un producto de donde tienen fijada su mente. Solo piensan, su mente está fijada en lo terrenal. Sin embargo, Pablo dice, pero yo, mi mente está fijada en la promesa, en la esperanza, en la vida de Dios, en la vida eterna, en la vida del cielo, en la eternidad. Y dice, y los que hemos llegado a ese nivel de madurez, pensemos lo mismo. ¿Y qué dice? Y fíjense los que así se conducen como nosotros. E imítenlo. Es un problema, es un asunto que tiene que ver con dónde tú tienes afirmada tu mente. Va a definir cómo vives, cómo respondes, cómo te comportas y cuán saludable serás en tu vida integral. Notemos que en el capítulo 4 hay unas cualidades interesantes que se mencionan. Regocíjense, verso 4, significa abundante gozo, un muy abundante gozo. Y dice siempre, regocíjense siempre, o sea, en toda situación, en toda ocasión, regocíjense. Y Pablo estaba preso, estaba en un calabozo. Pablo no estaba en una suite de un hotel, ni en una playa como las playas del Caribe, escribiéndole esto. Y la palabra gócense en todo Filipenses es muy común. Y Pablo, hay momentos que les dice a ellos, gócense conmigo. Sin embargo, estaba preso en un calabozo romano que no era algo cómodo. Ajá. Él estaba preso, pero su mente permanecía fijada en Jesús, en el propósito, en lo eterno. Su mente no estaba presa. Por eso él podía gozarse dentro del calabozo y podía instar a otros a que lo hicieran. En otra palabra, diga, es una aptitud provida. Dígala conmigo, es una actitud provida. Y de eso es que yo voy a estar hablándoles a ustedes. La iglesia, el hijo, la hija de Dios que ha nacido de nuevo y que ha recibido por la misericordia a través de Cristo, espiritual y mentalmente una conexión con lo eterno, tiene la capacidad de vivir en toda circunstancia con una actitud pro vida, pro salud. No pro enfermedad, no pro muerte, no pro perturbación. Amado, hay enfermedades muy serias, tristes, que hasta se les han señalado fechas que se celebran, como el cáncer y otras enfermedades. Pero no hay más seria enfermedad que el problema mental, que estar enfermo mentalmente. Y quiero decirte que no necesitas pararte en el medio de la calle y comenzar a tirarle piedra a todo el mundo para tú estar enfermo mentalmente. No necesitas pensar que se trata de un esquizofrénico que anda hablando solo, peleando consigo mismo en la calle, o que vive debajo de los puentes, que ha perdido la noción social y del valor humano. No, hermano, hay personas que se ven muy bien y están enfermos mentalmente. Miren, en nuestro propio país, acá en este país donde vivimos, personas que aparentemente estaban muy bien, que cuando cometen los crímenes horripilantes que cometen. Los vecinos dicen, pero era una persona que normal, era una buena, una tremenda persona. Y mató a medio mundo en un momento. Había en su mente un daño que estaba siendo camuflado. Y la incapacidad lo llevó al extremo y el daño se hizo peor. Tuvo consecuencias. Amado. ¿Por qué? Porque solamente en Jesucristo se puede lograr la bendición de poder vivir una vida diaria con una actitud y una aptitud pro vida y pro salud. Y a eso es que Pablo está llamando. Cuando él dice regocíjense con abundante gozo todo el tiempo, o sea, siempre. Cuando dice sean amables, por nada estén afanosos, no se preocupen. Eso está hablando de una salud, de un estado de salud mental. Si usted es capaz de vivir en todas las circunstancias con abundante gozo, si usted es una persona siempre amable, no importa lo que le pase, siempre es amable. Si usted es una persona que por nada se le mueve el piso, no se preocupa por nada, eso significa que usted tiene salud mental. Y es una aptitud a propósito. ¿Por qué? Porque cuando leemos, cuando Pablo exhorta, siempre lo hace en forma de un mandato. Cuando dice en esto, pensad, cuando menciona la lista, todo lo bueno, todo lo amable, todo lo que es digno de alabanza, todo lo que tiene virtud, en esto pensad. Significa, escucha bien, que nuestra responsabilidad es esa actitud. No es de Dios, es nuestra. ¿Por qué? Dile a tu hermano, Dios es dueño y Señor de mi vida. Pero yo soy mayordomo de mis pensamientos. Tienes que decidir vivir en esa actitud pro vida, pro salud. ¿Tú permites o no que un problema te vuelva loco? O te vuelva loca. Y estoy hablando a gente conectada con Dios. ¿Cuántos están conectados a través de Jesús con el Señor? Porque en el mundo el impío no tiene esa capacidad. Un problema puede destruirlo y tiene que usar pastillas, psiquiatría y muchas otras cosas que lo ayudan. Para eso están ellos allá, para cuidar su mundo. Pero a nosotros nos cuida el Espíritu Santo con la palabra. Nos sana con la palabra. Nos ayuda a vivir en una aptitud provida por la palabra. Y le voy a mostrar por qué. Por la palabra. El poder en la fijación mental. Dile a tu hermano, no des tanta mente. Ponlo en oración. El que aprende a vivir en esa actitud celestial, eternal, provida, no se enreda ahí en un problema, ahí pensando, y ay Dios mío, ¿cómo va a resolver? Se vuelve loco. ¿Qué hace? Engaveta y pone en oración. Usted tiene la capacidad, tiene el espíritu, usted está conectado a lo eterno. Es ahí donde está la clave. Pablo le está hablando a una iglesia que está conectada a lo eterno. Tiene el Espíritu de Dios, tiene la palabra de Dios y tiene el favor de su Dios. Tiene el shalom de Dios. No hay motivo para vivir perturbado. Pasa que nos encerramos en ese problema y pensamos en esa situación y no dormimos y damos vuelta para aquí y vuelta para allá. No, hágase así, quítese, sáquese el pensamiento que lo perturba, abra la gaveta de la mesita de noche y métalo ahí, ciérrela ahí. Y diga, yo voy a dormir, en paz me acostaré y así mismo dormiré, porque solo tú, Jehová, me haces vivir confiado. Usted puede hacer eso. Y usted va a ver cómo se le van a ir desapareciendo las arrugas. Y usted se va a rejuvenecer. Va a botar los frascos de pastillas que usaba para dormir. Porque el que tiene salud mental duerme bien. En esto pensad. La idea es, en esto fijen su mente. En la Biblia Dios habla hoy, dice, en esto, esto consideren. Pónganlo en consideración. La versión, nueva versión actual, traduce, en esto ejercítense. Habla de fijar la mente en eso. Hay un poder grande en nuestra fijación mental. Si yo quiero saber cuán sano estoy mentalmente, si yo quiero saber cuán sano estoy o sana mentalmente, lo sabré evaluando mis aptitudes para con Dios, para conmigo mismo y para con los demás. Si yo quiero saber cuán sano o sana estoy mentalmente, yo voy a evaluar y el resultado de mi evaluación, o voy a permitir a mi esposo o a mi esposa que me haga una evaluación. ¿Usted se atreve? Papi, mami, mira, evalúame cómo está mi mente, cómo estoy yo, si estoy a nivel. ¿Cómo está? ¿Cómo tú ves mi relación con Dios? ¿Cómo estoy reaccionando para con Dios? ¿Cómo estoy reaccionando para contigo, para con mis hijos, para con los demás? ¿Cómo me ves que me estoy comportando? ¿Cómo me ves que estoy actuando para conmigo mismo? Y usted tiene que ser sincero, porque le pidió que lo evaluara. Bueno, mira, mi amor, te voy a ser sincero. Y por ahí, y ahí se da cuenta uno, si está medio loquito, loquita. ¿Cuán saludable mentalmente uno está? O dígale al Señor, primero que todo, como el salmista, examíname, oh Dios. Examíname, pruébame, conoce mis pensamientos. Y ve si hay en mí camino de perversión y guíame por el camino eterno. Porque el pensamiento produce tus caminos, la senda de la vida. Por eso dice el grande mandamiento, amarás a tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu fuerza y con toda tu mente. Y a tu prójimo como a ti mismo. Ahí están los tres niveles de relación. Dios, yo conmigo y yo con Santiago. Ahí está. Entonces, si yo amo a Dios, tengo una relación con Dios que estoy aceptando mi posición como criatura sobre mi Creador, mi posición como siervo sobre mi Señor, yo me someto a la soberanía de Dios. No tengo resentimiento con Dios. No le atribuyo despropósito a Dios por las cosas que me pasan. Yo sé que Él todo lo puede y que si Él permitió que esto me esté pasando, Él tiene un propósito que es para bien. Y yo lo sigo alabando, lo sigo adorando, sigo durmiendo en paz, sigo tranquilo y que se haga su voluntad, porque Él es el que manda. Eso es cordura mental saludable. Ah, pero ¿y por qué a mí? ¿Y por qué yo? Si soy fiel, voy a todos los cultos, diezmo, evangelizo. ¿Por qué me pasan estas cosas? Y comienza a compararse con el otro. ¿Y por qué a fulanito? Mira cómo lo tiene. Mira, mira a mí cómo me tienes. Y comenzamos como a el vaso de barro a discutir con el que lo formó. Hay problema en la mente. Y la cosa no va a mejorar. Se va a complicar más. Pero cuando tú aceptas la voluntad de Dios y tú sabes que no cae una hoja de un árbol si Él no lo permite, que un pajarillo no cae a tierra, que Él sabe tu necesidad antes de que tú le pidas, y que cuando Él permite, si Él es tu papá y Él permite que alguien te haga un daño, cualquier cosa te suceda, es porque hay un propósito de gloria detrás de eso. Y usted tranquilo sigue sirviéndole, amándolo, adorándolo. Normal. Eso es cordura mental. Tiene salud. Ah, si usted se siente que porque está un poquito pasado de peso, ya esté feo, es fea, que lo rechazan, que lo miran mal, y cada vez que alguien habla de la obesidad, ya usted se ofende porque es con usted. Y que y por allá, y los que son un poquito flaquitos también se complejan de su flacura. ¿Serio? Y por ahí yo puedo seguir mencionando situaciones físicas de apariencia, que la gente fija su mente en eso, ahí que. Y cada vez que se ve en el espejo, entonces, y la mente ahí vive pensando en eso. Y aunque se ve precioso, alguien le dice: qué linda te ves, qué lindo. Y dice: no sé, no lo cree, mentira, yo soy feo. No me engañe, dicen. Porque se cree feo. Eso es relativo, hermano. Se siente rechazado. Una susceptibilidad por cualquier cosa. Todo lo toma personal. Usted no está bien mentalmente. No estamos bien cuando actuamos de esa manera. Ahora, cuando usted dice, bueno, el que me hace bullying se pierde la bendición. Dios me ama, me amó y me amará por la eternidad. Yo estoy bien como Dios me hizo. Hay otros que están peor que yo. Eso es cordura mental, eso es salud mental. Que usted se acepta como usted es. Y usted no le da mente a que la gente opine o no opine sobre su vida o sobre lo que sea. Usted ama a todo el mundo, ora por todos. Y usted, el que se comporta de esa manera, usted reconoce que esa persona es que está enferma. Hay que orar para que Dios lo cure. Porque uno que vive juzgando al otro y discriminando al otro y burlándose del otro y mirando las faltas de los otros, ese está enfermo también mentalmente. Está enfermo. Está fijando su mente en una cosa que... Todo eso está aquí, en todo lo amable, todo lo honesto, todo lo puro, todo lo que tiene una alabanza, todo lo que tiene virtud, en eso piense. Salud mental. Usted se acepta a sí mismo. Y usted no vive pensando lo que no es, ni tomando las cosas personales, ni creyéndose más ni menos que nadie. Como dijo Pablo, yo no soy ni más ni menos que los grandes apóstoles. Pablo tenía salud mental. El Señor lo sanó. Y su relación con el prójimo. Cuando una persona piensa que la otra persona está obligado contigo, tú estás enfermo mentalmente. Si yo le pido un favor a Edgar y Edgar me lo niega, porque no puedo, porque no quiere, y yo me pongo enemigo de Edgar porque no me hizo ese favor, yo estoy mal mentalmente, porque es que él no está obligado conmigo. ¿Desde cuándo él hizo un contrato conmigo que cuando yo le pido un favor él tiene que hacérmelo? Ah, es que la Biblia dice. Sí, la Biblia lo dice, pero Dios le respeta a él su libertad de obedecer ese versículo, desobedecerlo con su consecuencia. Entonces su problema es con Dios, no es conmigo. Yo tengo que seguirlo amando. Y cuando él me pide un favor a mí, yo no puedo decirle: ¿tú te acuerdas? ¿Eh? Ay, estamos mal. Nos sentimos con méritos y exigimos donde no debemos exigir. Hermanos, oiga bien, le voy a decir una verdad. Según las palabras, usted y yo no merecemos nada de nadie. Nosotros ninguno merecemos nada. Somos podrida llaga desde la coronilla de la cabeza hasta la planta de los pies. Éramos, Cristo nos lavó, gloria a su nombre. Por su gracia somos lo que somos. No hay justo, ni aun uno. Ninguno era justo. Todos nos desviamos. Todos estamos bajo pecado. A todos nos levantó del fango. Y seguimos colgando de las misericordias y la gracia. Hasta que el Espíritu nos lleve a la inmortalidad. Porque ya la eternidad está en nosotros desde que nacimos de nuevo. Ahora tenemos que entrar a la inmortalidad. Pero nos creemos que merecemos que el otro, y cuando alguien no nos corresponde, no nos saluda, no nos trata bien, nos ofendemos porque nos creemos con derecho. Y eso es, amados míos, el gen de Satanás que se metió en Adán y Eva está todavía operando. Usted tiene, cada vez que usted se levanta, dé gracias porque la misericordia se renovaron y siga cantando y adorando a Dios. Y en la noche, cuando se vaya a dormir, celebre su fidelidad. ¿Por qué pude pasar el día y fui guardado, fui guardada? Porque su fidelidad me sostiene, no es porque yo merezco nada. ¿Por qué comí? ¿Por qué me cocinó mi esposa esa comida tan rica? ¿Por qué mi esposo me hizo lo que me hizo? ¿Por qué mis hijos hicieron? ¿Por qué mi hermano me trajo esto, me trató así? Por la gracia y la fidelidad de Dios en mi hermano. No es porque yo lo merezco. Eso es salud mental. ¿Qué va a pasar? Que usted no va a morir de una decepción. Ni se va a morir, ni se va a suicidar por una frustración. Ni por una decepción. Porque usted no está esperando de nadie lo que no debe esperar. La mayoría de las enfermedades y de los problemas emocionales en la vida, en la personalidad de la gente, es que esperan demasiado de quien no le puede dar nada. ¿Me escuchan? ¿Usted cree que un finito puede llenar tu infinito? El vacío en el ser humano es infinito. ¿Escuchan? Y solo el infinito lo llena, no el hombre. Si usted está dependiendo de ser feliz porque alguien le haga un favor o porque alguien se comporte con usted como usted espera que se comporte, usted va a vivir enfermo y vacío y vacía. Usted tiene que satisfacerse en Cristo. Tiene que satisfacerse en Dios. Declarar que por su relación con Dios usted es feliz. Punto. Todo lo demás es añadidura. Y no espere que le den a usted, de usted. ¿Sabe por qué? Porque feliz no es el que está esperando que le den ni a quien le dan. Feliz en la Biblia, en el reino, es quien da. El quien da primero. Pero usted, su mente se fija en eso. Mi derecho, yo tengo derecho, yo merezco, yo esto, yo valgo, yo no esto. Entonces ahí es donde viene el enemigo con su germen maligno. Nos daña. Entonces la voluntad del Padre no puede prosperar en nosotros, porque Dios no le va a entregar su propósito a gentes enfermos mentales. Dios primero nos sana la mente, nos restaura, nos renueva mentalmente para que podamos cargar su propósito y que sea fecundo en nosotros. La iglesia está llena de gente llena de amarguras. La iglesia está llena de gente llena de resentimientos, de inconformidad, gente inconforme, gentes irritadas e irritantes. Es lamentable admitirlo, pero es así. Cuando Dios se propuso y se propone tener una iglesia, una amada, sana mentalmente, cuerda, satisfecha en Él, llena para que pueda llenar a otros. Saludable para que pueda transferir salud a otros. Hay un poder en la fijación mental, hermano. ¿Cómo se da esto? ¿Cómo se da esto? Isaías 26:3. Vaya conmigo. Para que usted vea la poderosa verdad de lo que le estoy compartiendo. Isaías 26:3. ¿Están recibiendo, mis amados? Amén. Tú guardarás en completa paz aquel cuyo pensamiento en ti está fijado originalmente. Está aferrado, está apuntalado en el idioma hebreo. La palabra hebrea allí es apuntalar o sostenerse con fuerza, afirmarse. Aquel cuyo pensamiento en ti está afirmado, porque en ti ha confiado. Se está dando cuenta que esto no es psicología, es bibliología, biblina. Donde fijas tu mente, va, ahí estará la fuente de tu salud o tu enfermedad. Note bien el texto. En este texto, confiar está ligado a nuestra fijación mental. Eso es confiar. ¿Qué es confiar en Dios? Fijar la mente en su palabra, en lo que Él ha dicho y en quién Él es. Eso es confiar. Es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción firme originalmente de lo que no se ve. Tu mente se engancha de esa palabra y se afirma en esa palabra y se fija en esa palabra. Por eso dice que Abraham, cuando llevaba a Isaac al sacrificio, dice que él iba caminando, ascendiendo al monte, dice, pensando que quien se lo pidió era poderoso para dárselo de nuevo. La fuerza, la fuente de su fortaleza con la cual estaba subiendo para entregar a ese muchacho que tanto amaba, estaba en su pensamiento. Él no iba diciéndose, uy, ¿por qué me lo dio y ahora me lo quita? ¿Y qué clase de Dios es este? Yo no entiendo a Jehová. Iba criticando a Dios. No, dice que él iba pensando, dice Hebreo, me lo va a devolver. Porque si él lo puso en un vientre que ya no podía, y él me dio la fuerza para procrearlo a mí, a Sara, y nació por una promesa, aunque fueron 25 años después, él me lo puede dar de nuevo después de la muerte. Fijó la mente donde tenía que fijarla. Entonces su victoria, su estabilidad en su gozo, su permanencia en su amabilidad, su permanencia en su salud y en su calma y en su paz va a depender de que usted mantenga su mente fija en quien es su Dios y en lo que Él le ha dicho. ¿Por qué razón, Pastor Manolo? Amados, cuando usted, su mente como hombre, como criatura, usted fija su mente en una palabra de Dios, usted está relacionándose con lo eterno. Usted está ligando su mente a lo eterno. Y en nada que se liga profundamente a lo eterno habrá enfermedad. La salud de lo eterno se traga tu enfermedad. La paz eterna se traga tu perturbación. Aleluya. La cordura de lo eterno se traga tus locuras. Por eso es que el diablo hace todo lo indecible para remover tu mente de la palabra, para remover tu mente de lo eterno. Él quiere que tú te concentres en lo temporal, en lo trivial, en lo ofensivo, en lo material. Y Abraham iba con una mente fija de que él me lo va a devolver. Y se lo devolvió. Y mucho más. Tú guardarás en completa paz aquel cuyo pensamiento en ti persevera, porque en ti ha confiado. ¿Acaso no dijo Jesús en Juan 16:33? O solo te lo cito. Pueden ponerlo en la pantalla, Juan 16:33. Estas cosas os he hablado para que en mí, ¿en quién? En mí tengáis paz. En el mundo tendréis aflicción, pero confiad. Yo he vencido al mundo. Jesucristo entendía confiar como fijar tu mente en Él y en lo que Él te ha, en lo que Él te ha dicho. Eso te va a mantener en paz en medio de la aflicción del mundo o de las aflicciones del mundo. O sea, el problema no es el problema. El problema, ¿dónde está fijada tu mente? Tú puedes tener problemas y vivir como que no los tienes, dependiendo de dónde está tu mente. Amado, en mi experiencia pastoral, yo he visto gente atravesar una enfermedad con una tranquilidad, hablándole de Cristo a todo el mundo, abrazando a todo el que viene a visitarlo, y el enfermo que está desahuciado, dándole ánimo a los que vienen a animarlo. Yo lo he vivido. que yo he ido pensando que la persona está destrozada y cuando llego el que sale ministrado soy yo. Porque no está asumiendo su enfermedad con una mente insana, sino con la mente de Cristo, la mente saludable. Su mente sigue fija en la promesa y en el Dios que le dio la vida. Es cómo tú enfrentas, en qué fija el pensamiento. Ah, si te pegas al problema y sueltas la palabra eterna y te pones a darle vuelta, ¿y por qué sucedió esto? ¿Y por qué me pasó esto? ¿Y el por qué? ¿Y en el por qué? Yo recuerdo cuando yo vine a Jesús a los 14 años que estaba en una situación por mi problema de mi carencia de paternidad de mis padres que se divorciaron y me crió una tía. Y cuando yo entro a la adolescencia, que voy a estudiar con mis amigos de la escuela y veo sus padres, veo cómo lo tratan, y yo comencé a sentirme envidioso y a sentir que mi carencia era como un pozo sin fondo. Y yo llegaba a la casa triste. ¿Por qué ellos tienen papá y yo no? ¿Por qué en su hogar, si yo, este ambiente aquí, yo no lo tengo? ¿Por qué ellos sí se pudieron criar con sus padres y los míos dónde están? Y eso comenzó a trabajarme. Cuando vino Cristo, que entendí que Dios es mi Padre. Y Dios se me reveló como padre. Y mi pastor me sentó y me dijo: tú tienes que, esta situación tú tienes que enfrentarla con otra perspectiva mental, Manolito. Porque tú no eres el único que se crió sin padre. Me dijo: muchos se han criado sin padre y han triunfado. Tú también puedes lograrlo. Si tú fijas tu mente donde tienes que fijarla, fíjala en tu Padre celestial, que Él no te va a faltar y Él te va a suplir la carencia que tú tuviste y te va a sanar. Wow, para mí fue un descubrimiento. Me sané. Cada vez que yo decía Padre nuestro, ya dejé, ni nuestro, decía Padre mío. Yo decía: Padre mío que estás en los cielos, tú eres mi Padre. Y mi mente se equilibró en ese aspecto. Recuerdo una experiencia con una jovencita de la iglesia que me enamoré. Usted sabe que uno en la adolescencia se enamora también. ¿Quién no se enamoró en la adolescencia aquí? Me enamoré y yo tenía esperanza con la muchachita y que íbamos a crecer en la fe, íbamos a ser misioneros y para acá. Pero eran ideas mías, ella no estaba en eso, era yo que estaba en eso. Ella estaba por otra cosa. Y cuando esa muchachita vino y me dijo que ella se había comprometido con otro y que era muchísimo más feo que yo, hermano. Como dijo el varón, qué fuetazo. En tu propia cara, es que a mí tú no me gustas. Me gusta fulano. Bueno, para los gustos dicen los colores. Digo yo, yo estuve como un mes que yo no podía dormir. Me rechazó. Y yo antes oraba con ella y la bendecía. Y todo. Ahora yo ni podía mencionar su nombre. Le cogió una rabia a esa muchacha. No la quería ver. Y en la iglesia adorando y en la juventud y todo, yo no la quería ver porque esa traicionera. Pero ¿desde cuándo ella se había comprometido contigo a tú decirle traicionera? Ideas que uno se hace en la juventud. Hasta que una predicación me agarró, hermano, y yo por poco salgo corriendo de la predicación y me puso la cabeza en línea. Y la palabra vino, y cuando mi mente se enganchó a la palabra eterna, vino la sanidad. Diga conmigo: cuando mis pensamientos se casan con la palabra eterna, viene la sanidad. Yo soy el que doy esposa, yo soy el que te elegiré tu esposa. Todo lo hizo hermoso en su tiempo. Y todo eso versículo. Me sanó la palabra, me equilibró. Pero si yo me encierro ahí en ese problema de que me rechazó la muchachita, de que se fue con otro, me quedo ahí, hasta me tomo un tres pasitos. ¿Sabes lo que es tres pasitos? Allá tres pasitos los dominicanos saben lo que es. Que muchos se lo han bebido. Se envenenan. Dejo la iglesia, dejo a Cristo por una muchacha, por una decepción en la iglesia. Esa iglesia. El problema es aquí, hermano. Muchas cosas aquí. Muchos matrimonios se divorcian es porque hay problemas tan malos de la mente. No es porque el problema es grande. Grande es la afección aquí. Que se fijan mucho en lo negativo. Siempre están en lo negativo, lo negativo, lo negativo, lo negativo. Oye, tío, el hombre no tiene nada positivo. La mujer no tiene nada, no hay nada bueno en esa persona que Dios te dio. Uno a veces como pastor tiene, se habla con los que están casados y le tiran la lista de todo lo negativo. Yo digo, ¿y es que esta persona no tiene nada bueno? Porque es que tu mente se concentra en eso y el diablo hace fiesta y destruye por ahí. Pero cuando tú comienzas y te enfocas en lo positivo de la persona, si tiene algo bueno, déjame enfocarme en lo bueno que tiene, déjame olvidarlo. Lo demás, hasta que llegue, que Dios haga la obra. Te vas a dar cuenta que la persona con la que vives es una bendición tan grande, hermano. La fijación mental tiene un poder en nuestra salud. Ustedes saben que la palabra paz, guardarás en completa paz, es shalom. Y es interesante que aparece más de 300 veces la palabra paz, shalom, en el Antiguo Testamento. Y como 400, añadiéndole las del Nuevo, que son eirene en el griego. Y como tal vez 30 o 40 veces la palabra no se preocupe, preocupación. Pero la palabra paz aparece muchísimas veces más, como 400 veces la palabra paz en la Biblia. Y sin embargo vivimos más perturbados que en paz. Por el problema de la fijación. Y esa palabra, originalmente, shalom, significa sentirse o estar seguros, completos, ser feliz, ser amistoso. Entonces, puedo descubrir por el Espíritu, al leer el texto de Isaías 26.3, que Pablo está citándole, le está exponiendo a los filipenses Isaías 26.3, realmente. Si usted agarra esas dos porciones y las pone juntas, se va a dar cuenta que Pablo les está exponiendo ese texto, es por el Espíritu. Se lo está trayendo. Y dice, por nada estén preocupados, sino presenten sus situaciones en toda deprecación y súplica, sean amables, estén siempre gozosos, etcétera, etcétera. Y la paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones en Cristo. Eso es Isaías 26.3. El shalom. Ahora, ¿qué era el shalom? ¿Cuál era la bendición sacerdotal? El shalom. ¿Cómo bendecían los padres a los hijos? ¿Cómo bendecían los sacerdotes a los israelitas? Que Jehová, el Señor le dijo, pongan sobre ellos mi bendición. Jehová te bendiga y te guarde. Jehová haga resplandecer su rostro sobre ti. Él tenga de ti misericordia y te dé su shalom. Su paz. Y le imponían la mano, ¿dónde? Sobre la cabeza. En algunas ocasiones lo hacían colectivamente, extendiendo la mano como si la pusieran sobre todos, pero cuando era personal, los padres, recuerden cuando Jacob, que estaba casi ciego, cruzó la mano y se la puso en la cabeza a Efraín y Manasés, que José pensó que estaba equivocándose, que no los veía, y yo sé lo que estoy haciendo, en la cabeza, porque ahí está la mente. El shalom, paz mental, define todo el resto de la salud. La cabeza, unge mi cabeza con aceite, mi copa está rebosando. Diga, la unción en la cabeza hace rebosar la copa. La paz mental, la salud mental hace rebosar la copa. Dale un aplauso al que vive. Diga gloria a Jesús. Salmo 121. Mire. El poder de la fijación mental. Salmo 121. Dice: alzaré mis ojos a los montes. ¿De dónde vendrá mi socorro? Mi socorro viene del Señor, que hizo los cielos y la tierra. No permitirá que resbale tu pie, ni se adormecerá el que te guarda. He aquí, no se adormecerá, ni se dormirá el que guarda a Israel. El Señor es tu protector, dice mi versión. El Señor es tu sombra a tu mano derecha. Y mire aquí el texto. El sol no te fatigará de día, ni la luna de noche. Miren, el sol no te fatigará de día, ni la luna de noche. En el lenguaje de un hebreo significaba nunca te volverás loco. ¿Serio? ¿Cómo le llamaban a los locos? Lunáticos. No había ciencias psiquiátricas, psicológicas como ahora. Tiempos primitivos. Y se pensaba que la locura tenía que ver con una afección de la luna, de los cambios lunares, de las estaciones lunares y del sol. Que la luna y el sol afectaban la mente de las personas. Y cuando una persona estaba loca, decían lunático. Y cuando dice el sol no te fatigará de día, ni la luna de noche, porque Él te guarda y Él es tu socorro, tú vas a vivir tan seguro y tan tranquilo y tan estable y tan saludable que nunca te vas a volver loco. El Señor te guardará de todo mal. Él guardará tu alma. El Señor guardará tu salida y tu entrada desde ahora y para siempre. Pero hay que fijar la mente. Porque Él te da la promesa, Él te da la palabra, pero tú tienes que fijar la mente en eso. Voy a terminar por hoy, en esta primera entrega, con un ejemplo de esto que estamos mirando. En Mateo 9, vaya conmigo a Mateo 9. El poder en nuestra fijación mental. Mateo 9, verso 20 en adelante. Dice la palabra: y he aquí una mujer que sufría de hemorragia desde hacía 12 años. ¿Cuántos años? Muy conocida esta historia y muy predicada. Pero mira lo que el Espíritu me, cómo me conectó este pasaje con esto que estamos hablando. 12 años, se le acercó por detrás y tocó el borde de su manto. Porque ella, ¿qué? Decía dentro de sí. Mi Biblia dice, pensaba dentro de sí. Eso significa que ella se le acercó con un pensamiento. Ella pensaba dentro de sí. ¿Qué pensaba? Mientras se iba acercando, si solamente toco el borde de su vestido, seré sana. Esta mujer, 12 años, cuando usted lee esto en los evangelios paralelos, se va a dar cuenta que ella había gastado todo lo que tenía. Y dice que en lugar de hallar mejoría, se puso peor su situación. O sea, ella hizo todo lo que estuvo a su alcance. Todo lo que tuvo a su alcance, hasta que la misericordia de Dios la alcanzó. Marcos dice que ella oyó hablar de Jesús. Ella oyó hablar de Jesús. ¿Qué oyó? No da detalle de qué ella había oído de Jesús. Pero lo que ella oyó, ¡pah! Ella fijó su mente en eso. 12 años visitando médicos, gastando dinero. 12 años sufriendo, ya casi muerta, debía estar blanquita porque era un flujo de sangre. Una persona con un flujo de sangre por 12 años, una anemia crónica. Me imagino que cuando ella se abría paso por la multitud, la fuerza de ella estaba en su fijación mental. Dígalo conmigo. La fuerza de ella estaba en su fijación mental. Si yo toco ese manto, voy a ser sana. Voy a ser sana. Voy a ser sana. Voy a ser sana. Me imagino que la tiraban por allá. Mujer. Y con un flujo. No podía estar ahí. Ella no debería estar ahí. Tenía que estar apartada. Porque era inmunda. Según la ley. Ella tenía que estar en un monte. En un lugar aparte. No podía estar ahí. Pero ella fijó su mente en lo que oyó de Jesús. Ella dijo: aquí está mi sanidad. Se enganchó firmemente. Y mire, qué tremendo lo que me mostró el Espíritu. La historia de la mujer del flujo de sangre nos revela la diferencia que hay cuando mi mente está conectada a lo eterno o a lo temporal. 12 años, su pensamiento estaba conectado a lo temporal, a la ciencia, a los médicos, a su dinero que se le acabó. Y quién sabe, y la gente sugiriéndole recetas. Y ah, mira, ahí hay uno que ayudó a fulano, vete para allá. Y ah, usted sabe que a uno cuando se enferma le dan un sinnúmero de recetas y de cosas. Todo el mundo se vuelve médico. La gente ama a uno y aprecia a uno y quiere ayudar a uno. Y ella, su mente, la tenía conectada a lo temporal. Pero llegó un momento que su mente se conectó a lo eterno. Se fijó en una palabra. Si toco, ¿de dónde saca ella eso? Si toco el borde de su manto, seré sana. En Malaquías capítulo 4 dice: en sus alas traerá salvación. Y la palabra alas en el hebreo es borde del manto. En el hebreo, que allí se traduce alas. Parece que ella oyó que Jesús era ese que Malaquía dijo, que en el borde de su manto, en sus alas, en las alas de su manto, traería sanidad. Y ella fijó su mente en ese texto de Malaquías. Dice: conectó la mente. Diga: conectó la mente con lo eterno. Diga: fijó su mente en lo eterno. Y eso le devolvió su salud. Oiga, al ella recuperar sus, no solamente recuperó su salud, ella recuperó su relación con Dios, porque yo estoy seguro que esa mujer nunca abandonó su fe en Cristo. Nunca olvidó ese momento. Se enamoró de Jesús. Esa mujer recuperó su valor personal. Oiga bien, porque era una mujer inmunda, despreciada, apartada, sucia. Su familia no podía tocarla, nadie podía tocarla. Me imagino que la comida se la daban a distancia con un palito, con algo. Rechazada. Ella no tenía un valor personal como en la sociedad. Esa mujer recuperó, amado, su relación social, porque estaba desahuciada de la sociedad por su inmundicia. Cuando su mente experimentó una fuerte conexión con lo eterno, oiga, cuando su mente experimentó una fuerte conexión con lo eterno, obtuvo salud integral. Salud integral. Fíjese, la base donde ella fijó su mente le devolvió su salud integral, físicamente, espiritualmente y socialmente. Porque, oiga, el shalom le cayó encima. Porque Jesucristo era el shalom en persona. Usted puede tener, estar muy saludable físicamente, su físico, todos sus signos vitales, su presión, bien, su azúcar, bien, todo bien físicamente, pero si usted no se lleva bien con la gente, no es amable, no hay amabilidad. no sabe llevar una relación humana, social. Socialmente hablando, no encaja en ningún sitio. Usted no está saludable. Perdón. Usted tiene salud física, pero le falta todavía salud integral. Si no está conectado con Dios y con la palabra de Dios, que después vamos a hablar de eso, de la conexión con la palabra, el poder de salud que hay en la conexión con la palabra eterna. Dios quiere que nosotros tengamos salud integral. Que no solamente yo esté bien, que yo esté bien con mi hermano también. Que yo esté bien conmigo mismo y que yo esté bien con Dios. Denle un aplauso al que reina. Y eso va a depender de dónde usted tiene su mente fija. Vamos a revisar. Es posible que la situación en la que estamos tiene que ver en dónde nuestra mente está fijada. Te estás enfocando mucho en cosas que no debes. Estás peleando con ideas, pensamientos, cuestiones que no te diezman. Lo que hacen es que te succionan, te drenan tu vitalidad espiritual, emocional y familiar y social. Entonces te has fijado tu mente en eso negativo. Y eso es lo que te tienes como estás. Dios te dice hoy, remueve ese pensamiento de eso y fíjalo en mi palabra. Fíjalo en mí, fíjalo en lo amable, en lo que es digno de alabanza, en lo que tiene virtud, en las cosas buenas, en mi espíritu. Porque, ¿qué es el espíritu? Amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Eso es el espíritu, porque es fruto. Entonces, si es un fruto del Espíritu, eso es lo que el Espíritu es. Entonces, resentimiento, amargura, inconformidad, irritabilidad y muchas otras cosas más. Eso no es del Espíritu, eso no es Espíritu Santo, hermano. Eso es Satanás. Eso es el germen del diablo loco, Jehová lo reprenda. Diga, loco es el diablo, Jehová lo reprenda. Yo no soy loco, ni me volveré loco. Muy bien, no tenga miedo. La Biblia enseña que él se volvió loco, fue por eso fue que lo tiraron de allá. Y el mundo, mira cómo lo tiene el mundo. Loco, de remate. Recuerda el endemoniado gadareno cómo estaba. Que después vamos a hablar de eso, sentado, vestido y en su juicio cabal. El Señor le restauró el juicio, por eso era que estaba sentado y vestido, pero cuando no tenía juicio andaba en cuero, sajándose y casi matándose el sol mismo. En cuero es, hermano, desnudo, perdónenme. Búsquelo en el diccionario a ver si está ahí esa palabra. Desnudo. Así que el Señor quiere prosperar su voluntad en nosotros. Nos está sanando mentalmente. ¿Y cómo lo está haciendo? Fijando cada día nuestra mente en su palabra. Cada sermón que tú escuchas, cada devoción, cada palabra es para que tú fijes tu mente. No es para que la reciba como un sermón más. Fíjate, aférrate a esa palabra y aplícala a tu circunstancia. Amén. Oremos al Señor. Padre, gracias por tu santa palabra. Tú quieres un pueblo saludable mentalmente. Nosotros tenemos la mente de Cristo, Señor. Y queremos que tú nos enseñes a vivir en tu paz abundante, en el shalom. Porque, Padre, hay promesas en tu palabra que pertenecen a tu pueblo. Más de 400 veces la paz está mencionada para tu pueblo. Líbranos de las locuras de este mundo. Oh Dios, tu palabra dice que Satanás cegó el entendimiento de los incrédulos para que no les resplandezca la luz del evangelio de la gloria de Cristo. En el Evangelio hay luz. En Cristo hay luz. No hay oscuridad. No hay locuras. Hay camino recto. Hay cordura. Hay paz. Hay salud. Hay gozo en toda circunstancia. Hay amabilidad. Hay tranquilidad, Señor. Ayúdanos a vivir en esos niveles. Porque solo tú nos haces vivir confiado. Y nos haces dormir tranquilo y en paz. Padre, llévate todo espíritu de perturbación de tu pueblo, Señor. Enséñanos a no fijar la mente, Padre, en las cosas negativas que nos dañan, que nos privan de la vida abundante que tú viniste a darnos, de experimentarla en esta tierra. Porque yo creo, y tu palabra lo enseña, que la vida abundante en Cristo fue concedida no solamente para vivirla en el cielo, sino para experimentarla también en la tierra. Pero hay afecciones en nuestra mente, hay fijaciones erradas, tóxicas, que están impidiendo que tu pueblo sea saludable. Y yo te pido en el nombre de Jesús que en este momento esta palabra que tú nos has dado sea usada como una purificación para nuestras mentes. Da sanidad a tu pueblo, Señor, y danos la capacidad para ejercer una correcta mayordomía de nuestros pensamientos. Nosotros podemos decir no a un pensamiento y decirle sí a otro pensamiento. Enséñanos, capacítanos en el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús. Amén. Y amén.
Este ha sido su programa Voz de Restauración. Si desea comunicarse con nosotros, escríbanos al P.O. Box 70, Bronx, New York 10473, o visita nuestra página web www.elamanecer.com. Nos despedimos hasta la próxima. Que Dios te bendiga.